Buenas, feliz viernes. Vamos con el capítulo 15 que se llama Lo que tú quieras, yo quiero. Los negociables y no negociables. Empiezo. Marta en Libra en la casa 7, o sea, yo, su servidora. Estrellita me dice, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y yo, anotando, ¿cómo establecer una relación con un hombre sin verlo como una competencia? Ok. Así terminó la sesión con Estrellita, en una de esas terapias en las que ya estaba liberada de Escorpio. El de la competencia era un tema que habíamos tocado hacía muchísimo tiempo, quizá mis 29, pero en otro contexto y con muchas lecciones de vida menos. La situación actual era la siguiente. Yo ya estaba lista para salir de nuevo, estaba conociendo personas, pero a la vez estaba muy despierta y no quería cometer los mismos errores ni caer en los mismos patrones. Sin embargo, en esa sesión le había comentado a Estrellita que al parecer seguía moviéndome en piloto automático porque Ben, que ya me rondaba, estaba yendo muy rápido y furioso como los anteriores. O sea, a mí, yo decía, ¿por qué se está repitiendo esto de ir de 0 a 100 en un segundo? Voy a cometer los mismos errores, no me estoy dando cuenta, sencillamente esto está volando. Y es como que yo siempre les digo, es muy rico, muy, muy rico. Como que algo empieza y ya, y es como todos estamos juntos y es todo, pero no hay problema en ir lento. Es algo que, bueno, yo he aprendido con el tiempo. No hay problema en ir lento, no solamente en las relaciones de amor, sino en proyectos, en todo. Quizás algo también muy de la vieja narrativa, esto de que lo quiero todo y lo quiero ya. Y quiero más, y más, y más. Y nunca estar satisfechos y nunca saborear el momento, lo que está pasando. Pero bueno, sea por la pandemia, por la cuarentena, por lo duro que nos está dando el 2020, o por la edad, o por lo que queremos, creo que todos estamos aprendiendo a tomar las cosas con un poco más de calma y a no agotarlas. Bueno, continúo. Estrellita dice, tú los eliges exactamente así, novios y rivales, parece una película. Entonces miremos si al menos el patrón ha cambiado en algo, veamos. ¿Es abogado? Check. ¿Es adicto al trabajo? Check. ¿Es ambicioso? Check. ¿Es competitivo? Check. ¿Te es fácil darle la vuelta? Y yo, ¡ay, no! No tanto. No, no tanto. Estrellita me dice, ¿sientes la necesidad de negociarle todo el tiempo? Y yo, ¡ay! Es que sí. Es que sí. Esta era una conducta que se generaba de mi patrón. Consistía en que, en vez de colaborar, yo competía. Veía a mi pareja a alguien que me retaba, que quería que yo le retara. Lo divino que era al principio, pero después, en ciertas ocasiones, se sentía como una verdadera rivalidad. Con Escorpio me pasaba mucho. Pensaba, tú das, yo doy. No das, no doy. A ver quién aguanta más. A ver quién cede más. Y obviamente, si leíste el capítulo anterior, sabrás que él se cansó de tener una rival, que quería una compañera, cosa que entendí mucho, mucho después. Estaba claro, yo no quería repetir el mismo patrón con nadie más, ni siquiera con colegas ni con amigas, porque yo lo estaba notando. Después de esa sesión, como suele pasar, manejé una hora de vuelta a mi casa y necesitaba como ese tiempo fuera. No quedaba nada más que procesar la información. Ben me había escrito varias veces, me había llamado, pero yo no tenía cabeza para hablar. Dios mío, yo pregunto aquí, ¿quién tiene cabeza después de una sesión de terapia para hablar con alguien? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes sí. Ajá, Ben me había llamado, me había escrito, pero yo no tenía cabeza para eso. Después logré salir de mi posición egoísta y lo llamé muy tarde, como para darle un toque dulce al asunto y descansar, porque estaba emocionalmente drenada. Como siempre me pasa con él, una llamada no es una llamada. 5 minutos se convirtieron en 3 horas y no podemos parar. En la conversación, Ben estaba hablando de los planes del fin de semana y yo empecé de una vez a negociarle. No había ninguna razón para hacerlo, pero es que eso era lo mío, argumentar. Él es muy persuasivo, muy bueno, dándome la vuelta, pero esta vez, Ben dice, no estás haciendo justamente lo que hablaste con Isolda, mira. Ah, porque esta era una cosa. Yo no me acuerdo qué día tenía yo las sesiones con Isolda, creo que eran los jueves. Y cuando hablaba con Ben era, él es este tipo de persona que tú puedes hablar de él, de lo que pasó en terapia, no para contarle tu vida, sino como, entiende todo eso. Entiende todo ese mundo psicológico y entiende cualquier término que le lance. Y él era muy chévere porque él como que quería ayudarme en las cosas que yo estaba trabajando en ese momento. Entonces me dice, no estás haciendo justamente lo que te dijo Isolda. Mira, no me tienes que negociar. Yo quiero estar contigo, así que tú me dices qué quieres hacer. El lema aquí es, lo que tú quieras, yo quiero. O sea, el lema del fin de semana era eso. Porque él me decía, vamos a comer en tal parte. Y yo le decía, no, mejor en otro lado. Entonces él me decía, yo no voy a pelear, mija. O sea, no voy a pelear. Lo que tú quieras, yo quiero. Y así. Y eso para mí fue como, ¿what? O sea, yo no conozco esta vida. Yo no conozco lo que es esto. No de que de complacer, sino eso de no argumentar y que las cosas fueran súper fáciles. En ese momento para mí fue como, ¿qué es esto? Esto es nuevo. Entonces, bueno, intenté cambiar el tema. Y Ben me dice, hagamos algo. Como lo hablaste con Chloe hace unos meses. Pongamos un cuadro imaginario de los negociables y no negociables. Los negociables y no negociables. Una teoría de Chloe. La primera vez que la escuché fue cuando hicimos el ejercicio de la pizarra con Aniela. Esto es verdad. Esto es real. En una parte pusimos los hechos con las fechas en las que Scott había sido, bueno, Scott. Del otro lado de la pizarra estaban los negociables y no negociables. A ver si no se acuerdan. Aniela es un personaje de este libro y una muy buena amiga mía, que cuando yo escribí este libro estaba en una relación muy mala, pero muy mala. O sea, la relación era muy difícil y estaba siendo muy tóxica. Ella tuvo un novio por siete años. Pero justo cuando estaba escribiendo este libro, ellos ya no eran novios, pero seguían viéndose. Y se tornó una situación muy tóxica. Y en ese año que ellos estaban viéndose, pero no eran novios, a ella la hospitalizaron, le pasó algo horrible en el ojo después, o sea, no es lo mismo, fueron dos cosas separadas. Ay, le pasaron un montón de cosas. Y Scott no aparecía nunca. O sea, solamente aparecía cuando le convenía aparecer. Pero, por ejemplo, la vez que estuvo hospitalizada, no apareció. Y fue algo así como un 3 de enero. O sea, como tipo, hey, o sea, fue fin de año ayer y te vi ayer. Y estuvo hospitalizada 2 días. Y cada vez que él la llamaba, tipo para verse de noche, es como que, chama, ¿cómo se te olvida las cosas chimbas que han pasado? Entonces Chloe y yo le hicimos una pizarra con las fechas, así como la pizarra que yo les hago de la guía para vibrar alto. Fechas, nivel de intensidad, no apareció, ¿cuántos días después apareció? Entonces bueno, esa fue la línea de tiempo. Y del otro lado de la pizarra estaban los negociables y no negociables, que les íbamos a sacar a Aniela en la punta de interrogación. O sea, era como que, pero dinos, ¿qué para ti es importante? O sea, para que ella viera. Pero igual fue muy cómodo. Entonces, la teoría de los negociables y no negociables. Negociable, lo que quizá no te gusta, pero en lo que puedes ceder y quizá llegar a un acuerdo. No negociable, lo que no se permite, lo que no, o sea, con lo que no puedes lidiar. O sea, es un no, es un deal breaker. Para algunos, un no negociable puede ser una infidelidad. Para otros, que la otra persona le falte el respeto a un familiar. Cada cabeza es un mundo. Y tus negociables y no negociables son muy tuyos. Lo importante es que los conozcas y también que entiendas que pueden ir cambiando con el tiempo. O sea, tú vas evolucionando. Y a lo mejor lo que era un no negociable cuando tenías 15 años, ahora es como, ni me acordaba de eso. O sea, sabes, nada que ver. Entonces Ben dice, que sean los negociables los que nos dan oportunidad de negociar y disfrutar todo esto porque nos encantan los dos. Pero de resto, lo más importante es que no sientas que soy tu competencia, tu rival. Yo, ok. Yo pensaba, ¿qué es esto? No me lo creo. Pero me lo creí. Porque uno elige su experiencia y en ese momento lo mío era que yo estaba rompiendo con el asunto, con el ciclo. Y que era participante de algo hermoso que me estaba pasando en ese momento. O sea, si algo fue muy lindo en esa relación fue que yo dentro de la relación dije, esto es bueno. Y esto es único. Y esto me está pasando. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que están en una relación y están tan preocupados o preocupadas por lo que puede salir mal, por lo que ha salido mal, que como que no paran a decir, esto está pasando. Y después entonces pasa el tiempo y miras de vuelta y dices, cónchale, ese fue un momento bonito en esa relación y no lo disfruté. Como que éramos felices y no lo sabíamos. Pero con Ben a mí me pasó, dentro de la situación yo dije, esto está pasando. Está pasando y es bueno. Entonces, bueno, acá me voy a enfocar un poco más en el caso de las chicas. Por entonces, yo estaba armando una ponencia sobre la mujer empoderada en estos tiempos. Ay, eso fue una ponencia que hice en México hace mucho, mucho tiempo. Esta mujer es un concepto y una experiencia muy diferente a la de ayer. Y no me refiero a hace mucho. Con ir 4 años atrás, tenemos. La mujer empoderada de antes tenía que ver con ser productiva, alcanzar ciertos roles, con la glorificación de estar ocupada o por mantenerse, darse seguridad y a veces convertirse en el hombre que pidieron o que nunca tuvieron. Sé que muchos acá van a decir que esto tiene siglos pasando, pero no estaba tan consciente como cuando en el 2012 toda la información empezó a explotar y fue al mismo tiempo cuando pudimos darnos en verdad una mano, así sea virtualmente hablando. La mujer empoderada de ahora está trabajando con intensidad en volver a abrirse, en confiar en sí misma, en soltar el control, en regularse emocionalmente. Se pregunta por qué le cuesta lograr en su vida emocional lo que logra en el ámbito profesional y cómo puede hacer para vibrar más alto y alinearse con alguien que sea un igual. También tiene la tarea de luchar contra premisas instaladas que le dicen a cierta edad no se puede, o si eres independiente, entonces ta 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 ta. Esto de lograr ser suavecitas por fuera y fuertes por dentro, así decía mi abuela, de tener un verdadero discernimiento sobre cuándo usar la energía femenina y cuándo la masculina, es verdaderamente un reto. Técnicas hay muchas, y vas a ver varias en los ejercicios de este capítulo. Pero lo que he detectado como un patrón es que cuando la mujer fuerte por fuera se da el chance de ser vulnerable, viene como un rompimiento, un desbalance que la lleva a crear un nuevo balance entre su energía femenina y energía masculina. Ese es el caso de Amalia. Amalia, muy virgo, andaba por los 27 años cuando ya tenía una firma de bienes raíces bajo su nombre, bajo su mando. Le iba muy, muy bien. Además, era muy activa. O sea, todavía somos amigas. Ella es una chica súper activa, súper. O sea, como que tiene su día muy organizado. Es muy virgo. A sus 28 se comprometió con su novio, que era un chico en sus 30 y largos, con varios emprendimientos geniales bajo el brazo, un acuariano, por cierto. Al aceptar el compromiso, él le pidió que dejara de trabajar y que se centrara en los asuntos de la boda. Pasaron varios meses antes de que ella, de hecho, dejara de trabajar. Organizaron una boda enorme por 13 meses. Ya por ahí pasaba de energía masculina de mando a energía masculina con fachada femenina, cuando su único trabajo era el asunto de la boda. Y faltaba poco. Un par de días antes de la boda, o sea, la boda era el 13 de marzo, y esto pasó, creo que fue el día de San Valentín, me acuerdo. Pero bueno, unos días antes de la boda ya rompió el compromiso por motivos que una virgo como ella nunca va a contar, pero que tenían que ver con uno de sus no negociables. Ella misma decidió irse del apartamento, volver a casa de su mamá y empezar desde cero. Muchos pensarían que ese fue su momento de energía más masculina que nunca, pues asumió algo súper difícil de asumir y lo hizo con mucha fuerza y fue muy fuerte, pero no, de verdad fue uno de sus momentos más femeninos. Eso me recuerda mucho como a la historia de Venus cuando es estrella de la mañana, que es energía femenina, pero es una energía decidida, es una energía asertiva. Mucha gente piensa que la energía masculina es la que decide y cuando uno hace y esto y lo otro, no viene de allí. O sea, a nivel de raíz esto viene de otro lado. Ella no hizo esto por ganar control. Cuando viene por ganar control, viene de la energía masculina, y no lo digo por los hombres. Cuando hablo de energía femenina y masculina, yo no estoy hablando de mujeres y hombres. Ella tomó esta decisión sabiendo que esto la iba a transformar, la iba a romper, pero que si ella se ponía a pensar lo que ella quería crear, lo que ella quería que naciera de ella, y no me refiero a bebés, sino la vida que ella quería crear, tenía que tomar esa decisión muy difícil. Y fue por haber vibrado con su energía femenina que en un año ya tenía trabajo, un proyecto personal que la enciende, estaba en una nueva relación y compartiendo con muchas amigas, a diferencia de su relación anterior. Yo viví con ella todo este proceso, estábamos muy pegadas en ese momento. Y ella se centró en cuidarse. Fue una cosa impresionante. Obviamente yo he terminado relaciones y mis amigas también han terminado relaciones. Pero lo de ella fue así como, ok, este es un momento para cuidar de mí, este es un momento para hacer lo mejor para mí, para nutrirme. O sea, como que hay personas, y yo también, que cuando terminamos una relación hemos caído en, no voy a decir en autodestrucción, pero hemos caído como en por lo menos un día o dos, en hábitos que es como que ¡ah, Shakira! Pero en el caso de ella fue mucho como que era un día a la vez y era nutrirse un paso a la vez. No, o sea, creo que nunca le dio por el despecho rudo, estaba muy clara por qué terminó. Entonces, bueno, no estoy diciendo que Amalia for president, o sea, que era un ejemplo absoluto. Si la conocieras, lo primero que pensarías es muy dulce, es muy jocosa. Y es justamente eso, hay lugares donde la gracia te lleva, que el empuje no te lleva. O sea, la gracia te lleva a lugares que el mujer empoderada no te va a llevar. Para mí, rivalizar o competir con el otro era solo una manifestación de cómo me retaba a mí misma. Pero ya estaba emocionalmente drenada, y aunque podría explicar esto con mi Marte en Libra, en mi casa 7, la batalla ya no me hacía gracia. Ahora sabía que quería y podía elevar esa posición de mi carta para ser la que colabora de manera animada con alguien Es lo suficientemente fuerte para llevarme de la mano y recordarme que, gracias Libra, también me puedo equilibrar y relajar. Una oposición no es una guerra. Es una negociación, es lo que me permite conocer quién soy y mis términos. Ojalá recuerden esta frase, porque estamos a punto de tener bastantes oposiciones. Bye bye.